La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Muy buenos días, amigas y amigos de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Saludos a todos desde el 89.3 y el 102.5 de la FM de estos dos diales que quieren serviros como compañía en directo desde ahora y hasta la 1:30 de la tarde de este día. Que vaya, 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 que tenemos por aquí un lunes 6 de mayo, que lo mismo viene con intenciones de aguarnos los ánimos acumulados a lo largo del fin de semana, como las pilas que ya las llevamos puestas. Bueno, pues vamos a diseccionarlo, vamos a degustarlo y vamos a comernos este lunes con patatas en esta mañana en Guadalajara, que eso sí, nos sirve a diario con la maestría técnica nuestro querido Abel Cebrián. Muy buenos días, amigo. Que aunque sea lunes, él siempre viene con las pilas puestas y con la música, con todo el ritmo, para acompañar a este ratito que vamos a pasar, como os digo, en directo, juntos, repasando asuntos que forman parte de la actualidad de nuestra tierra, de Guadalajara, tanto en la capital como en la provincia. Nos escuchan hoy allí, en Sigüenza, también en nuestra querida ciudad del Doncel. Un saludo muy especial para nuestros amigos seguntinos. Para todos, hoy os vamos a hablar, pues entre otras cosas, de recomendaciones literarias. En un segundo, Paloma García Rosas nos va a recomendar un bonito libro. Vamos a hablar también, pues de un alimento, porque lo es, no es comida, es alimento, que yo creo que vais a tener que tomar muy buena nota de él, porque está hecho a base de la flor de los cereales más exquisitos de nuestra provincia. Se hace aquí y tiene un montón de propiedades que hoy vamos a hablar con sus responsables. También nos vamos a ir a estudiar nuestra tierra, a quererla, a degustarla y eso sí, a visitarla, a patearla, porque el próximo domingo se celebra una nueva edición del Geolodía y hoy, con quien es la alma mater y la fundadora y organizadora de este Geolodía, Amelia Calonge, vamos a tratar un poco, bueno, pues qué tierra vamos a visitar y vamos a estudiar con motivo de este Geolodía en su quinta edición. Por último, nos vamos a ir hasta Cifuentes, así que por favor, los cifontinos, tampoco perdáis comba de esta mañana en Guadalajara, porque desde allí y a través de su oficina de turismo vamos a conocer un poquito el patrimonio natural, monumental, cultural, tanto de Cifuentes como de sus pedanías. Así que, como estáis viendo, este viaje es apasionante y lo empezamos ya con los titulares de la mañana. Titulares a los que viene a ponerles ya el acento riguroso de la actualidad nuestro Miguel Chiverto. Miguel, muy buenos días de lunes.
Muy buenos días. Iba a empezar a cantar eso de la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Pero bueno.
Pero sí que sabemos cómo, nos ha costado traerla,
No voy a seguir cantando porque me parece que se va a estropear la primavera.
No, que usted entona melódicamente, claro, sí, que sí. Bueno. Decía que él podía ser cantante si no fuera por la voz.
Efectivamente, en mi caso es por la oreja. En mi caso es por la oreja, pero bueno.
Por la oreja del enfrente, sí, de la otra, que pasa a ti lo mismo que a mí. Exactamente. Sí. Es un defecto de fábrica y bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Me rebotan las notas, no se encuentran. Y eso de afinar, pues que va a ser que no.
Que menos mal que nos hace afinar Abel Cebrián gracias a esos miles de botones que él tiene delante en esa mesa de sonido. Sí, sí. Que realmente sonamos muchísimo peor en vivo y en directo que no a través de la radio. Eso es la maravillosa labor del técnico de sonido.
Me acuerdo de un compañero técnico de sonido también de esta casa, de COPE, que me dijo, dice, yo aquí te modulo. Lo de la afinación es cosa tuya, ¿eh?
Todo lo demás, y lo demás es a Lourdes ya.
Exactamente. En fin. Sí, la última vez que fui a Lourdes...
¿Que has hecho varias visitas?
Sí.
Mira, a ver, Lourdes entera una.
Y se lo dije eso de cantar y me dijo, hijo, yo hago milagros, lo de ciencia ficción es más adelante.
Ficción hoy no vamos a hablar porque no. Siempre que comenzamos este programa lo hacemos con la actualidad más rigurosa, cazada a vuela pluma por nuestros compañeros de los servicios informativos durante toda la mañana, servida, eso sí, en platito caliente a partir de las 2:20 de la tarde y ahora, pues en ración fría de aperitivo, con un par de titulares que nos llevan, en primer lugar, a hablar del paro. Y si hace unos días estábamos echándonos las manos a la cabeza con la EPA, la encuesta de población activa, sí, y esos más de 6 millones de parados que daba, que es lo que ocurre ahora que hemos bajado de 5 millones gracias a los datos, ¿no?, que registran las oficinas del INE.
Esa es la noticia de hoy, 46.050 desempleados menos en el mes de abril. En concreto en Castilla-La Mancha, al término del mes de abril, el número de personas paradas se situó en 268.888 personas, lo que supone un descenso de 6.022 respecto al mes anterior. Y en concreto en Guadalajara, 25.256 personas paradas en el mes de abril, que son 690 personas menos en las listas del paro. Del total de desempleados en Guadalajara, 12.306 personas hombres, 12.950 mujeres y, ya digo, 2.345 personas de más de 25 años en paro, 1.215 hombres y 1.130 mujeres.
Bueno, son datos, son cifras, pero uno llama la atención.
Ha bajado un poquito.
Sí, pero llama la atención y a mí me lo seguirá llamando, igual que le llamamos la atención al resto de los ciudadanos, ese baile de cifras entre la encuesta de población activa, la famosa EPA, y los datos del INEM, lo cual quiere decir que aparte de que se den de alta o de baja X número de trabajadores y en este caso el saldo vaya hacia lo positivo, hacia la reducción de las tasas de desempleo, en el fondo, y cuando se estudia pues ese grupo de gente que está en edad laboral, que es lo que estudia la EPA, nos damos cuenta de que son muchísimos más los que se encuentran en el paro y muchas veces estamos hablando de contratos que no son tales, de gente que sí, que está en activo, pero a lo mejor de una manera un poco subrepticia y que, bueno, pues a través de la EPA nos damos cuenta de que no es todo tan bonito como lo pintan. Ojalá nos pudiéramos agarrar y aferrar a estos datos del paro, los datos oficiales del paro del INEM. Pero me da a mí, Miguel, que hay mucho más por debajo de lo que nos dan estos datos.
Naturalmente. Y vamos a ser un poco positivos porque...
Sí, la positividad
que
llevamos.
Lo tenemos que ser y tenemos que ser optimistas. Vamos a agarrarnos a estos últimos datos y vamos a soñar un poquito con esa recuperación. Hoy estaba Carmen Casero, la consejera de Empleo, precisamente aquí en Guadalajara, que estaban presentando en la Diputación la Unidad de Promoción y Desarrollo, junto con la presidenta, con Ana Guarinos, y claro, la pregunta estrella y demás ha sido esa, las reacciones de Carmen Casero del gobierno de Castilla-La Mancha ante los datos estos del paro que se han conocido esta mañana, y esto es lo que decía Carmen Casero.
Yo quiero transmitirle que los datos efectivamente son buenos datos para Castilla-La Mancha, que son datos positivos y que reiteran y reafirman la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha en sus políticas económicas.
Esto es, en resumen, lo que decía Carmen Casero como portavoz, en este caso, del Gobierno regional. También hemos preguntado a la otra parte, digámoslo así, a la parte de los sindicatos, y José María Rey, el secretario provincial de Comisiones Obreras aquí en Guadalajara. Estas eran las reacciones desde Comisiones Obreras.
Yo creo que es un dato puramente coyuntural. Siempre es positivo que desciendan y ojalá centrarse en esa tendencia, pero mucho nos tememos y volvemos a las situaciones de picos que se dan previas al verano y fundamentalmente pues localizadas en el sector servicios. Por lo tanto, no hay una creación neta de empleo que suponga el que se va a cambiar de tendencia.
Claro, uno de los datos que apuntaba José María Rey es que, claro, en abril, Semana Santa y demás, siempre suele ser un mes en el que desciende el paro, el número de parados suele descender por coincidir la Semana Santa normalmente. Carmen Casero, se lo hemos preguntado también si era algo coyuntural. Ella ha dicho que no, que son tendencias.
Son posturas totalmente comprensibles, cada uno en su lugar. En el gobierno, para una vez que le vienen los vientos favorables en materia de empleo, bueno, pues habrá que agarrarse a ellos. Y desde luego, por parte de los sindicatos, pues seguir metiendo caña en ese aspecto. Y bueno, pues luchar porque todos los trabajadores tengan eso, un derecho que nos pertenece a todos, que es el derecho al trabajo. En el aspecto sindical nos vamos a quedar y en las próximas convocatorias de huelga ya anunciadas, ¿no?
Exactamente, hoy se ha convocado oficialmente aquí en Guadalajara la próxima huelga general de la enseñanza, que va a tener lugar el día 9. Se unen en esta convocatoria tanto estudiantes como padres como profesores y los sindicatos, naturalmente. Desde la parte estudiantil, hoy ha habido una rueda de prensa, pues Rodrigo Pasero, el representante de los estudiantes, centraba las protestas por parte de los estudiantes en las reválidas que se van a hacer, sobre todo en las reválidas de primaria y en la que se va a hacer en cuarto de la ESO, porque dice que a esa edad es muy difícil saber cuál va a ser el futuro de un chaval con 14 años, le va a ser muy difícil. Y ya digo, por parte de los trabajadores de enseñanza, dice que se va a quedar la evaluación en manos de empresas externas. Por parte de los padres, dice que es una ley totalitaria y que no nace del consenso y que les quitan del consejo escolar. Y por parte de los sindicatos, pues ya se sabe más o menos lo que hay.
Lo que hay. Bueno, pues esas noticias llegarán, cómo no, mucho más detalladas a partir de las 2:20 de la tarde con Miguel Chiverto a la cabeza. Miguel, gracias, a seguir currándotelas. Hasta luego. Vamos ahora con los deportes. Deportes que ya nos acerca Santiago Burgos. Muy buenos días, Santi. Buenos y deportivos.
Buenos y deportivos. Y bueno, ¿sabes por qué, Mónica? Porque de 4 puntos hemos pasado a estar a 5 puntos del descenso. Marca el descenso el Murcia, el Real Murcia, que está ahora mismo es 19º en la clasificación de segunda división. Hay que lamentar ese descenso del Jerez Deportivo, que es el último, ya es oficialmente equipo de la segunda división B, y también que está, digamos, en vigésima posición y 21º, Racing de Santander y Hércules, a 6 puntos del conjunto alcarreño, del Club Deportivo Guadalajara. El Club Deportivo Guadalajara empataba, se adelantaba pronto con un golazo de Alex García en el minuto 2 de la primera parte, y al final del partido, tanto fue Alcántara de la Fuente, Mónica, que empató el Club Deportivo Mirandés, un viejo amigo de la afición morada, porque fue allí, en Miranda de Ebro, donde ascendió a la segunda división hace 2 temporadas. Empató Goiría, había, digamos, algunas quejas entre los compañeros. ¿Quién ha metido el gol? No, fue Goiría, no fue, digamos, Mújica. Goiría fue el autor del tanto del empate. En tercera división, Mónica, un auténtico milagro lo del Club Deportivo Marchamalo. No sé si se encomendaron al Cristo de los Gallardos, porque este equipo estaba a 8 puntos de la salvación y ahora está solamente a 3 puntos y recibe a su inmediato perseguidor el próximo domingo. El Torrijos visita la cancha del Marchamalo. Marchamalo tiene una suerte tremenda porque en las 3 últimas jornadas, 2 partidos seguidos, ha jugado en la Solana y la última jornada va a Azuqueca.
O sea que se queda también aquí.
Se queda también aquí, no gastan un duro, no gastan un duro en transporte, y lo más grande es que el Club Deportivo Azuqueca está a una victoria, o sea que podría llegar a la última jornada contra el Marchamalo y, como buenos hermanos, pues repartirse los puntos. Hasta una victoria de conseguir el playoff los hombres de Miguel López López.
Bueno, ellos son grandes, pero para grande, nuestro Santi Burgos, que a las 3:20 de la tarde, junto con Ernesto Morán, el capitán de estos Deportes Cope, llegarán pues para darnos buena cuenta de estos y de muchos más resultados relativos a los equipos de nuestra provincia. Gracias, Santi.
De nada, Mónica.
Hasta luego. Vamos hoy a amenizar este lunes con un buen consejito, una recomendación literaria de esas que nos invitan a ampliar nuestra biblioteca particular con títulos de ahora y de siempre, de la mano de nuestra experta en la materia, que es profesora de literatura del Instituto Ana María Matute de Cabanillas del Campo, Paloma García Rosas. Ella tiene por buena costumbre acercarnos tanto clásicos, como hemos hecho durante el muy literario mes de abril con Cervantes o Shakespeare como ejemplos de altura, como también con obras de reciente publicación de autores contemporáneos que están llamados a pasar a formar parte de la historia de la literatura de nuestro país. El ejemplo de hoy sirva de muestra porque en primera línea de micrófono nos trae Paloma hoy a un autor como Manuel Rivas y su última novela publicada, que son Las voces bajas, que ella precisamente no nos susurra, sino que lanza al aire de estas ondas para que tomemos muy buena nota de su recomendación.
Nuestra recomendación de hoy es para la novela Las voces bajas, de Manuel Rivas. Esta nueva obra del autor de la ya conocida El lápiz del carpintero nos revela lo que de extraordinario hay en la existencia de la gente corriente. Las voces bajas es la novela de la vida. Son las voces de los niños, las mujeres que hablan solas, los emigrantes, los muertos, los animales. Las voces de los que no quieren dominar y se alimentan de palabras y cuentos. Desde la primera página late en esta novela algo singular. Escrita al modo de una autobiografía, todo parece verdad y todo imaginación. Es el efecto de una novela de la memoria encendida. El libro arranca en una geografía real donde la mirada de la infancia va descubriendo, con una mezcla de miedo, estupor y maravilla, lo que de extraordinario hay en la existencia de la gente corriente. Con el hilo conductor de María, la hermana mayor, magnética, la muchacha anarquista que siempre abría camino, esta novela es una construcción de humor y dolor, donde las palabras pelean y se abrazan con la vida. Al leer esta obra, un ojo llora y otro ríe. El amor y la ironía sostienen a pulso el retablo humano. El autor, Manuel Rivas, nace en La Coruña. Desde muy joven trabajó en prensa y sus reportajes y artículos están reunidos en colecciones como El periodismo es un cuento, 1997. Una muestra de su poesía está recogida en la antología La desaparición de la nieve. Como narrador, obtuvo, entre otros, el Premio de la Crítica Española por Un millón de vacas, 1990, y el Premio Nacional de Narrativa, en 1996, por ¿Qué me quieres, amor? En 2011 se publican sus cuentos, reunidos bajo el título Lo más extraño.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Os pedimos ahora que os toméis un momento para reflexionar y pensar acerca de las próximas celebraciones que tenéis por delante. Os vamos a dar una muy buena recomendación. Se trata de Palacio de Galápagos. Es un restaurante que ya está abierto, una finca entera para las celebraciones, para que brilléis en vuestras bodas, en vuestros bautizos, en vuestras comuniones, en todo lo que tengáis por delante. ¿Por qué? Porque además de contar con las mejores instalaciones, vais a contar con la mejor atención al cliente, la que pone la familia Serrano con 33 años de experiencia al frente de San Francisco, en El Pardo, ahora San Francisco, Palacio de Galápagos, en esta localidad. Y su gerente, Roberto Serrano. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Pues tenemos muchas ganas de saber qué oferta tenéis para todos aquellos que ahora mismo estén pensando en realizar una celebración. Quizá la más típica de estas fechas son las bodas. Ya vais teniendo calendario de celebraciones en este sentido, y los novios y las novias se acercan a la familia Serrano porque saben que sois garantía de calidad y de buen resultado, ¿no?
Pues hombre, la verdad es que no nos podemos quejar para cómo están las cosas del ritmo que llevamos de contratación. Entre otras cosas porque estamos ofreciendo una oferta muy buena y acompañada por el prestigio y la garantía que da el llevar más de 30 años en el sitio. Son muchas las personas que han pasado por nuestra casa, nos conocen, y eso nos ha animado a meternos en la finca esta e intentar expandirnos un poquito y hacer llegar nuestra propuesta de negocio pues a diferentes zonas, como puede ser Guadalajara, el corredor de Henares y toda la que es la zona del Casar y todo esto, que es donde pensamos que va a estar nuestro público potencial.
Un público que no es exento, ¿no?, a las vaivenes económicos que nos traen la crisis actualmente. De eso estáis muy, muy al corriente.
No hay nadie exento ahora mismo, Mónica. Entonces, de lo que se trata es de atender a todo el mundo muy bien, que coja todo el mundo muy bien, de servir calidad, suficiente cantidad, por supuesto, de dar un servicio súper esmerado, de no dar una mala contestación, que eso es por otra parte lo que hemos hecho siempre, pero todo esto además hay que intentar hacerlo por unos precios pues que sean suficientemente ajustados como para que la gente pueda llegar. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es un todo incluido, de manera que los novios que se casen con nosotros simplemente van a tener que pagar un precio que puede ser desde 95 euros. Y ahí lo llevan todo incluido. Llevan incluidos autobuses de ida y vuelta, llevan incluidos un montón de horas de discoteca que lleva la libre, la resena, la fuente de chocolate y, bueno, todo lo que los novios de hoy en día quieren en el día de su boda.
Bueno, y además, entre otras cosas, ese cortador de jamón, que ya sabes que yo, Roberto, bueno, no hay buena boda si no hay un cortador de jamón ahí a pie de convite.
No es boda.
Pues te iba a decir que no solamente eso, sino todas las ventajas que ponéis a disposición de los novios y las novias, en este caso de los enlaces, ¿no?, desde Palacio de Galápagos, pero vais más allá, las instalaciones son únicas. Yo creo que es un marco incomparable también el que os habéis buscado en esta pequeña población, ¿no?, para enmarcar la celebración.
Nosotros tenemos 26.000 metros cuadrados que forman parte de lo que era la antigua casa, la antigua del palacio de Galápagos, que es un palacio del siglo XVI. Entonces, hay unas partes que están restauradas, conservando el sabor de lo antiguo, pero luego nosotros le hemos añadido en la remodelación de la piscina, en la decoración de los salones, le hemos añadido un toque muy moderno, de manera que hemos hecho una mezcla con un estilo fantástico. La verdad es que nos han quedado preciosos, y yo, bueno, animo a todo el mundo de que antes de contratar en otro sitio, que se pongan en contacto conmigo y que nos hagan una visita, porque de verdad se van a ir encantados.
Bueno, pues se pueden poner en contacto en el 657-922-779 o mirar a través de esa pequeña ventanita que tenemos en internet a través de www.restaurante-mediosanfrancisco.es. Roberto Serrano, muchísimas gracias por, bueno, pues enseñarnos, mostrarnos a través de las ondas lo que es este Palacio de Galápagos.
Muchísimas gracias, Moni. Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh,
Hasta la una de la tarde tenemos una intensa mañana que cubrir. ¿Por qué? Porque durante los próximos minutos vamos a pediros, sobre todo yo creo que a las féminas, que prestéis mucha atención, porque vamos a hablaros, ya os lo comentaba yo al principio, no de comida, sino de alimento, de un alimento de altura. Se llama flor de cereales, y es que básicamente es de eso de lo que estamos hablando, de ese tesoro que guarda nuestra tierra, reconvertido gracias a la maestría de un artesano como es Fernando Sanz, en todo un alimento que va a satisfacer no solamente nuestro apetito, sino también nuestras ganas de estar más en forma, mejor alimentados e incluso de guardar una dieta al mismo tiempo sabrosa. Fernando Sanz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eres gerente y fundador de esta flor de cereales que a partir de ahora está llamada a convertirse no solamente en un alimento ecológico sanísimo que poner sobre la mesa en nuestras casas, sino también a abrir fronteras en cuanto a esos alimentos ecológicos que se producen aquí mismo en nuestra tierra.
Sí, bueno, sabéis que nosotros trabajamos sobre los cereales y la Alcarria o Guadalajara es tierra de cereales. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido investigar por qué el pan se consumía cada vez menos. Descubrimos que era porque se hacía una calidad que no era la adecuada para la salud, y empezamos a hacer el pan de una forma que beneficie la salud de la gente. Y no es que beneficie la salud, que parece que estamos hablando de enfermedad, no, algo más importante, que transmita vitalidad, alegría, optimismo. Entonces hacemos pan de diversos tipos, de espelta, pan de trigo, pan de centeno, pan de trigo y algarroba. Hacemos snacks para tomar entre horas, hacemos cereales para el desayuno y para la cena, y hacemos una crema de algarroba que es extraordinaria. Entonces todo el objetivo que tenemos es mejorar la vitalidad de la gente, la alegría y el optimismo de la gente.
En este caso, claro, uno está pensando, y Fernando lo estaba poniendo sobre la mesa, uno siempre ha pensado ese típico tópico, no como pan porque me quiero poner a dieta y el pan engorda. Eso no es verdad.
Sí, bueno, es verdad que el pan normal, que contiene azúcar y levadura, sí engorda. Pero yo esto lo digo claramente a cualquier persona que nos esté escuchando. Quien quiera perder peso, que consuma dos rebanadas de pan diarios para el desayuno, con su desayuno normal. Del pan flor de cereales, una rebanada en la comida de su desayuno, de su comida normal, y para la cena una rebanada de pan o 50 gramos de cereales, y cuando vean que al cabo de la semana ha perdido tallas y ha perdido peso y se encuentra más vital, mejor la piel, más optimista, más alegre, duerme mejor, entonces se da cuenta que empezar a distinguir lo que es alimentarse de comer son dos conceptos distintos. Nosotros hacemos pan para que la gente esté vital, esté alegre, y desde luego quien quiera perder peso, sea hombre, mujer, sea niño, sea mayor, cuando haga ese planteamiento de tomar las tres rebanadas diarias de pan y los 50 gramos de cereales, que no tenga ninguna duda de que al cabo de la semana, yo recomiendo que se pesen el primer día, que empiecen a tomarlo, y luego ya va a ser el pan que va a comer regularmente todo el resto de su vida. Y que cualquier panadero puede hacer este pan, no es que sea una cosa exclusiva nuestra. O sea, que diga, no, este no es la exclusiva, no, no. Si yo lo que quiero es transmitir a la gente que el pan hay que comerlo sin levadura, sin azúcar y sin química. Y flor de cereales tiene todas esas peculiaridades.
¿Y cómo lo hacéis? Porque estás comentando, y bueno, Fernando se quita un poco méritos, pero son muchos años de estudio, ¿no?, para llegar a la conclusión de que este pan que con tanto trabajo habéis logrado sacar adelante y poner en el mercado es una muy buena forma de elaborar un alimento básico y que acompaña a la dieta mediterránea desde siempre, como es el pan. ¿Cómo es esa elaboración? Porque además, decimos, es ecológica, es casera, ¿no?, al menos desde vuestra empresa.
Somos artesanal, no se hace nada. Pues mira, yo tengo 70 años y a los 14 años empecé a estudiar alimentación.
Bueno, ¿qué 70 años tiene? Esto es para verlo. Él consume ese pan porque lo dice y lo debe poner en su carnet, pero no lo aparenta en absoluto,
bueno,
Fernando.
Y entonces nosotros lo que me dediqué a investigar y un día descubrí que el cereal es el mejor alimento que existe, el más barato, el más sano, no tiene ningún producto químico, el que mejor se conserva, y esa es la razón por la que me lancé. Entonces yo, mi objetivo es conseguir que la gente en Guadalajara empieza a consumir este pan. ¿Qué es lo que hacemos para conseguir que consuma este pan? Pues en Madrid, o sea, aquí en Guadalajara hay varias tiendas, que son Apag, La Alcarruela, el Rincón Lento y La Ventana Natural. Y luego hay una estructura que se ha creado, que la ha creado Alejandro, y que el fin que tiene es popularizar el consumo de este pan.
Bueno, pues vamos con Alejandro, que él es Alejandro Martínez, promotor de ventas, podría llamar, de esta flor de cereales, que, bueno, yo creo que es muy recomendable, a mí me están convenciendo, yo me voy a hacer ya una consumidora de este pan, porque además me han propuesto el reto, me lo proponía Fernando, eso de comer tus rebanaditas de pan por la mañana, acompañarlo de cereales y descubrir no solamente cómo tu cuerpo lo está agradeciendo, sino que tu forma y tu silueta también. En este caso estáis promoviendo un poquito el interés y sobre todo la degustación entre el público guadalajareño, ¿no? Es lo que ahora mismo pretendéis, ¿no? Darlo a conocer a base de que la gente lo pruebe, que es la mejor manera de hacerlo.
Pues sí, nosotros la forma de un poco de promover y popularizar este consumo en Guadalajara, nosotros hemos creado Vivir Plenamente, que es una estructura para esto mismo, para divulgar y difundir el consumo de alimento, ¿no? De flores y cereales, para que la gente pueda comprobar todas sus ventajas y beneficios. Contarte que hemos sacado el programa de adelgazamiento 21 días flores cereales y, bueno, los testimonios de gente que confirman lo que decía Fernando, en 10 días pues perder 2 kilos, perder talla, vitalidad, energía, cambiar los hábitos de consumo y tan solo en 10, 15, 20 días.
Oye, Alejandro, pero lo que estás contando, además de dar la oportunidad a esta gente que han sido casi los primeros en testear los beneficios del pan de flor de cereales, también lo que abre la puerta hacia vuestro negocio es del boca a boca, ¿no? Claro. El que lo prueba se convence y lo cuenta, ¿no?
Al fin es más, en este boca a boca lo que hemos hecho en esta estructura es crear una estructura de que la gente pueda ganar dinero con esta recomendación. Entonces,
qué bueno, interesante es eso, cuéntanoslo.
La estructura, lo que estamos apostando es porque, bueno, pues este boca a boca se fomente, que aparte de que las personas puedan mejorar su alimentación, también puedan ganar dinero recomendando este producto. En la estructura que tenemos es una estructura por medio de, pues eso, de un partner que a su familia, a sus amigos, le recomienda este producto y gana dinero con ello. Estamos haciendo en Guadalajara ya desde hace varios meses formaciones, presentaciones, reuniones cada 15 días más o menos, en los que estas personas les explicamos cómo pueden recomendar, de qué manera, para que todo su entorno se beneficie de este fantástico producto de flores cereales, del pan, de los cereales.
Oye, Alejandro, pues danos esos datos de ponernos en contacto con vosotros para poder pasar a formar parte de esta familia, ¿no?, del pan flor de cereales.
Pues mira, os dejo la web, vivirplenamente.net y un número de teléfono, el 605-22-4869.
Muy bien, vivirplenamente.net y 605-22-4869. De todas maneras, ahora lo repetiremos, pero me gusta mucho esta filosofía porque hablábamos de lo artesanal, de la elaboración de la flor del cereal y además estamos viendo cómo la cadena de distribución también no se sale de lo familiar. O sea, estáis creando una gran familia, ¿no? Vosotros en vuestra panadería y en vuestro concepto de negocio.
Sí,
también, ¿no?
Nosotros el concepto que tenemos es que conseguir que la gente cambiar esta mentalidad de que hay que comprar lo que se anuncia en televisión, que está muy bien que se compre lo que anuncia en televisión, pero eso no debe quitar que los pequeños productores también tengan su sitio. Y los pequeños productores se pueden mover a través de la estructura que ha montado Alejandro, donde personas, a sus amigos, a sus conocidos, a sus vecinos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, dicen, oye, tengo este pan, lo prueban, le ven que les va muy bien, y ya se convierten en su suministrador. Ganan un poquito de dinero, pero sobre todo, lo más importante, están haciendo el bien a la gente de su entorno. Una cosa que también te quería comentar es que del 1 al 15 de junio, aquí en Hipercor y en Alcalá de Henares, se va a vender, va a haber una exposición de alimentos de Guadalajara y van a poder comprar flores de cereales también.
Me gusta que nos des esa otra cita de la primera quincena del mes de junio.
En Hipercor.
Porque yo creo que ahí estará mucha gente también que nos haya oído hoy y estará interesada. Yo, la primera. Fernando Sanz, Alejandro Martín, muchísimas gracias por habernos abierto hoy los ojos a lo que es una alimentación sana a través de esta flor de los cereales. Os voy a dar yo unas webs, www.flordecereal.es, donde podemos encontrar mucho más acerca de su elaboración. Y esta web que nos va a servir servir no solamente para conocer, sino también para pasar a formar parte de esta familia que nos daba Alejandro, que es vivirplenamente.net. Un teléfono 605-22-48-69. La flor del cereal, que se descubre aquí como un tesoro. Muchísimas gracias a ambos.
A ti y un saludo a todas las personas que te escuchan.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Sobrepasamos ya la barrera psicológica de la 1:00 p.m. Es la 1:09. Y es psicológica también, sobre todo, ¿verdad?, para nuestros estómagos. Empieza a notarse que es la hora del aperitivo, que ya nos empieza a llamar la atención sobre la próxima hora de comer y que ya debemos acudir a esa cita que a diario tenemos con nuestros amigos del restaurante Pachus y del hotel SCH Puerta de Guadalajara. Allí, con el menú del día, nos está esperando ya Alejandra. Muy buenos días, Alejandra.
Buenos días.
Tienes ya ese menú compuesto de exquisitos primeros, maravillosos segundos y, bueno, estupendísimos postres. Empezamos por los primeros. ¿Qué tenéis para hoy?
Pues de primeros platos en el día de hoy tenemos un arroz caldoso a la marinera, una concha del peregrino rellena de bacalao, un surtido de pasta a la italiana, salpicón de marisco, ensalada campera o piña con lacón.
Bueno, muy variadito el primero. Vamos a combinarlo con un segundo y así seleccionamos nuestro menú del día.
Pues de segundos platos tenemos jamón asado en su jugo, escalopines de ternera a la plancha, cordero asado, merluza en salsa, dorada al horno o pijotas fritas.
Y me estás diciendo que todo esto para elegir se incluye también con la bebida, con el postre, y que solo me va a costar 9 €.
Pues sí.
Esto casi casi es ficción, pero no, es una realidad en el hotel SCH, que complementa también su oferta del día con un menú dietético que ya asoma el sol. Alejandra, ya vamos sacando casi el bikini. ¿Qué nos ofrecéis a los que tenemos que ponernos un poquito a dieta?
Pues en el menú dietético del día de hoy, de primeros platos, tenemos la ensalada campera o la piña con lacón, y de segundos platos los escalopines de ternera a la plancha o la merluza.
Bueno, pues ahí también va incluido el postre, la bebida, son 9 €, pero ojo que podemos darle la vuelta a la moneda, ver la otra cara y darnos cuenta de que también tenemos un menú especial. ¿Cómo? Eligiendo un primero y seleccionando un segundo de esos de altura. ¿Qué tenéis para nosotros en el día de hoy para ese menú especial?
Pues cualquiera de nuestros primeros con entrecot o emperador.
Bueno.
Su precio son 15 €.
Es todo, yo creo que estupendo, una cocina de mercado, como no podemos encontrar otra en la provincia de Guadalajara, y están, pues eso, en la calle Nitra 103, ahí está el hotel SCH Puerta de Guadalajara, donde nos espera Alejandra y todo el equipo de, bueno, pues alto nivel gastronómico de sus cocinas, también del restaurante Bocadillería Pachus. Un teléfono de contacto de ambos lugares, 949-21-29-44. Alejandra, gracias por atendernos y mañana más.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Seguimos recorriendo esta mañana en Guadalajara y para los próximos minutos os recomiendo unas buenas botas de andar, porque nos vamos a ir a conocer nuestra provincia, a mirarla con ojos geológicos, a conocer y amar nuestra tierra en el más puro sentido de la palabra. Y es que este próximo domingo, día 12 de mayo, va a tener lugar una nueva edición del ya conocido Día como Geolodía. Es una iniciativa gratuita, remarcamos esto, promovida por la Sociedad Geológica de España a nivel nacional y cuyo objetivo es eso, divulgar la geología, encontrar quizá un yacimiento de nuevos y jóvenes geólogos a través de una de las actividades, pues quizá, que son más atrayentes, ¿no?, para el público en general, como son las excursiones, las salidas al campo. Para hablar de lo que nos espera en esta nueva edición del Geolodía, tenemos a quien fue alma mater de la creación y de la instauración de esta jornada tan especial en Guadalajara y también presidenta de la Agencia Española para la Enseñanza de Ciencias de la Tierra, profesora de la Universidad de Alcalá, Amelia Calonge. Amelia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, parece mentira que ya tengamos aquí el quinto año, la quinta edición, si no me equivoco, ¿no? Y si no he hecho mal los cálculos del Geolodía.
Sí, exactamente. Este año cumplimos nuestro quinto Geolodía en la provincia de Guadalajara.
Es una iniciativa que podemos enmarcar a nivel nacional, porque aunque aquí la vivamos casi de manera pionera, ¿no?, en nuestra provincia, bien es cierto que también para este próximo fin de semana, para el fin de semana del 11 y 12 de mayo, hay muchas otras provincias que también están viviendo, ¿no?, su propio Geolodía.
Exactamente, aunque Ya conocemos que es una iniciativa que surge en Aragón, en concreto en Teruel, en el 2005, en el 2008 se suma Alicante y en el 2009 se sumó Guadalajara. Como has dicho, pionera, puesto que es hasta el 2010 cuando se suman casi todas las provincias estatales y en el 2011 cuando se organiza un geolodía en todas las provincias españolas.
Bueno, todo proyecto que empieza a dar sus primeros pasos, y estamos hablando ya del 2009, ya lleva muchos, me imagino que se pone en marcha de una manera pues un poco para tantear cómo cae entre el público en general. Y la acogida ha sido tal que año tras año yo creo que estáis viendo, ¿no?, cómo va subiendo también el nivel de participación y el interés por la geología y por visitar esos yacimientos geológicos donde esa riqueza y esos tesoros de la tierra pues saltan directamente a la vista del visitante. El año pasado, no me equivoco, ¿verdad?, estuvimos hablando ya en su momento, estuvisteis en Yen de la Encina, en esas minas de plata.
Exactamente, el año pasado el geología fue en las minas de plata y Yen de la Encina, donde asistieron 300 participantes. En el 2011 el geolodía fue en Caldereros y Fuente del Zat, donde tuvimos 220 asistentes. En el 2010 fue recorrido por el Parque Natural del Río Dulce con 250 participantes y el 2009, que fue el primer año, pues 205 personas se desplazaron hasta el Parque Natural del Alto Tajo pues para conocer los puntos de interés geológicos de este parque.
Pues vemos, Amelia, cómo va creciendo exponencialmente, ¿no?, la participación dentro de esta propuesta que lanzáis pues con el objetivo eso de divulgar de una manera, yo creo que muy de a pie de calle, la riqueza patrimoniales que tienen nuestros rincones de la provincia. En este caso, ya el año pasado fueron 300 de personas. Me imagino que para este viaje geológico al norte de la Alcarria estáis esperando una alta participación. ¿Y cómo vais a organizar este viaje? Que, por cierto, vamos a hablar un poquito del recorrido. ¿Dónde nos vais a llevar? ¿Al norte de la Alcarria, pero dónde?
Bueno, pues a ver, este año teníamos una asignatura pendiente con la Alcarria. Entonces, vamos a salir, como todos los años, desde el Palacio del Infantado, un autobús para todos aquellos que quieran acompañarnos. Los que quieran ir por su cuenta, el encuentro será en la Plaza Mayor de Torija, a las 10 de la mañana, junto a la entrada del castillo. Allí daremos una explicación general sobre lo que vamos a ver y ya, bueno, pues los que viajen en autobús, los que viajen por su cuenta en coche, nos dirigiremos a la segunda parada, justo en el cruce de Mudués. De allí iremos hacia Argecilla. Después comeremos en Cifuentes, hay que recordar que todos lleven su comida. La cuarta parada es en Las Inviernas, la quinta en La Tejera y por último nos iremos a Cívica para hacer una síntesis final y de allí nos despedimos y cogemos la vuelta hasta Guadalajara, los que, como digo, viajemos en el autobús.
Y en ese recorrido que comienza en Torija y nos lleva a ese entorno tan bonito, tiene que estar ahora en primavera precioso el entorno del Layedo, de la Tejera Negra, ¿qué valores geológicos, qué patrimonio vamos a poder desgranar? Sobre todo porque nos vais a guiar expertos en la materia y vais a hacer comprensible lo que quizá a ojos de ignotos en la materia pues sería incomprensible. ¿Qué valores vamos a ir detallando y viendo?
Bueno, pues aquí en la Alcarria lo que vamos a ver son materiales del terciario. No voy a profundizar en los temas geológicos, pero los aprenderemos durante este viaje. Además de estos materiales terciarios, pues hay morfologías conocidas por los guadalajareños, como son estas extensas llanuras o páramos, algunos también llamados alcarrias. Vamos a recorrer pues el valle, el valle del río Tajuña. Vamos a andar el valle del río Mudués y viendo morfologías, viendo materiales, viendo cómo son los contactos entre, por ejemplo, los materiales del río Badiel en Mudués con los materiales del río Tajuña. Y eso va a ser y luego imaginarnos cómo sería el paisaje durante esta época, durante el terciario, cómo sería el paisaje de la Alcarria a la vista de todos estos, de estos datos.
Claro que vamos a ser capaces de hacer eso. Es una actividad que yo no sé si además por las experiencias que ya tenéis previamente, Amelia, notáis y detectáis que es recomendable, por ejemplo, para familias.
Sí, la geología es recomendable para todos los públicos, para chicos, mayores. De hecho, la experiencia de otros años es que vemos que vienen de todas las edades. Vienen familias y, bueno, pues aquí son bienvenidos todos porque es una actividad para a todos los guadalajareños de todas las edades y, como siempre insisto, el objetivo es conocer este rico patrimonio, en este caso de el norte de la Alcarria, pues porque solo conociendo lo podremos cuidar y lo valoraremos y lo cuidaremos. Decir también que este año el Geolodía lo han organizado, de hecho, profesores de la Universidad Complutense de Madrid, conjuntamente con nosotros, y cuando hablo de nosotros, pues hablo de esa apuesta que hicieron desde el inicio la Diputación de Guadalajara y la Universidad de Alcalá, en concreto el Vicerrectorado del Campus de Guadalajara, por difundir esta actividad entre todos los guadalajareños.
Y entre todos los guadalajareños, como bien recalca Amelia Calonge, de todas las edades. Otra de las funciones, además de dar a conocer un poco lo que es la geología en sí, es dar a conocer la profesión de geólogo. Yo no sé si a lo largo de estas cuatro ediciones y con la del domingo, la quinta, ya os ha salido alguna que otra vocación.
Bueno, sí, ya tenemos algún geólogo. De hecho, tenemos a uno de los estudiantes que ganó las Olimpiadas el año pasado, que ha asistido a muchos de estos geolodías. Está estudiando primero de geológicas en la Universidad Complutense de Madrid, así que sí que también es verdad que crea afición a la geología.
Bueno, pues todo lo que se llevan los visitantes, los participantes de este geolodía y la alegría que os lleváis también los organizadores cuando tenéis resultados como el de este chico, futuro geólogo, bueno, pues que gracias a estas iniciativas se interesa, ¿no?, por vuestra materia y bueno, pues sirve también un poco de hilazón con el futuro de la geología, arraigado y entroncado directamente con las virtudes, ¿no?, que tiene nuestra provincia en este sentido. Vamos a decir y a repetir que es el próximo domingo, día 12, la cita de esta quinta edición con el Geolodía, que el lugar de encuentro es a las 10 de la mañana y os espera Amelia y todos los organizadores en la Plaza del Castillo de Torija, y que podéis encontrar más información, porque también, sobre todo, para llenar ese bus hay que ponerse en contacto un poquito antes para, bueno, prever un poco las plazas que hay y que no nos quedemos sin sitio. Podemos encontrar más información en www.sociedadgeologica.es. Amelia, como siempre, es un placer y sí, da
Mónica,
gusto.
Si me permite, sí. Para aquellos que viajen en autobús, como otros años, llamen a la Secretaría del Departamento de Geología de la Universidad al teléfono 918854904 para que sepamos con cuántos participantes quieren viajar en autobús y poder alquilar un autobús u otro.
Claro, es necesario, pues es un poquito de organización, de previsión, y eso sí, si uno se lleva su coche, bueno, pues no hay problema, se hace allí caravana y todo. Exacto. Recorriendo esa ruta desde Torija hasta el entorno de la Tejera Negra, que va a ser un día maravilloso, un día que va a acompañar también en lo climático, así que lo tenemos todo a nuestro favor. Solo nos queda, claro, el interés por la geología que a diario también y año tras año nos despierta una persona tan apasionada por lo suyo como es la presidenta de la Agencia Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Amelia Calonge. Un año más, un placer, Amelia.
Un placer y muchas gracias también a vosotros por darnos la oportunidad de difundir la actividad y, bueno, para todos los oyentes que serán muy bienvenidos en este domingo a conocer un poco más sobre esta maravillosa provincia.
Seguro que es una invitación recogida por muchos de los oyentes de esta mañana en Guadalajara. Gracias, Amelia.
Gracias, un abrazo, Mónica.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
Cambiamos de tercio totalmente en lo musical con este Cantón del Aire de Ajedrea, de los Cifontinos Ajedrea. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente de esta localidad, pero no vamos a abandonar el capítulo del conocimiento del patrimonio, porque desde el Ayuntamiento de Cifuentes, junto con la Oficina de Turismo de esta localidad, se ha puesto en marcha lo que es la segunda parte del programa llamado Conoce tu Patrimonio, mediante el cual, a través de visitas guiadas, se están dando a conocer los muchos valores, muchas riquezas naturales, monumentales y culturales de Cifuentes y de sus pedanías. Vamos a hablar de este programa gracias a la responsable de la Oficina de Turismo de Cifuentes, que es quien ha organizado también todo esto, Luisa Alcázar. Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, encantados de estar con vosotros, estar con Cifuentes, estar con esta jotiña a los barrios cifontinos, porque también ellos son los protagonistas de estas jornadas de patrimonio, ¿no? Las pedanías, los barrios de Cifuentes.
Sí, sí, por supuesto.
Este pasado domingo ya habéis realizado la primera de esas visitas anunciadas a los diferentes hospitales de Cifuentes. ¿Pero cuántos hay, Luisa?
Dos.
¿Dos hospitales?
Hubo dos hospitales.
Y en este caso, ayer, por ejemplo, háblanos un poco de esa visita que habéis realizado.
Pues, hubo dos hospitales en Cifuentes que estaban en relación a un camino a Santiago. Y entonces lo que hacemos pues es un recorrido hablando de la historia de ellos, de por qué estaban allí, y viendo lo que queda, porque hoy en día pues no queda todo. Y luego en los restos que quedan, pues viendo también algunas cosas que no todo el mundo conoce.
Bueno, curiosidades que solamente conocéis los estudiosos, ¿no?, de vuestra tierra, orgullosos cifontinos además de serlo. Es un programa muy activo el que a lo largo de este primer trimestre del año 2013 estáis teniendo desde el Ayuntamiento y desde la Oficina de Turismo de Cifuentes. Habéis visitado muchas pedanías, seguís así durante todos los domingos de este mes de mayo, vais a llevarnos de la mano a diferentes lugares. Háblanos de qué lugares van a ser, de cómo podemos apuntarnos, porque yo creo que habrá mucha gente, sea cifontina, sea de Cifuentes o de alrededor de sus pedanías o no, que quiera formar parte de estas excursiones que son gratuitas también.
Sí, bueno, es que tiene dos partes. Por un lado es conocer Cifuentes, que eso lo hago todos los domingos de 1 a 2. La visita es gratuita, se hace una visita gratuita a lo que llamamos el monumento del mes. Entonces este mes son los hospitales de Cifuentes. Va a ser todos los domingos del mes de mayo. No es necesario apuntarse, simplemente estar a 1 en la oficina de turismo y desde la oficina arrancamos. Y luego la otra parte de estas jornadas de patrimonio, pues es una visita cultural que se hace a una de las pedanías, y eso es un sábado al mes, concretamente el cuarto sábado. Y la próxima pues va a ser a Gárgoles de Arriba y será el 25 de mayo. Esto es un tanto distinto porque lo que hacemos es una ruta de senderismo de unos 5 kilómetros aproximadamente, en la que me acompañan un geólogo, un biólogo, yo soy historiadora, arqueóloga concretamente, y luego también, pues por supuesto, la gente de la localidad. A veces pues descubrimos antiguos oficios, hoy en día ya abandonados, pero hay gente de la localidad que los ha visto y que nos enseña pues cómo era aquello y cómo era la vida de antes.
Yo creo que es un programa súper entretenido para conocer eso. Dice, conocer nuestro patrimonio, conoce tu patrimonio, pero orientado no solamente a los vecinos de Cifuentes. ¿Estáis notando cómo viene gente de otros puntos de la provincia a interesarse por lo que ha sido y por lo que es hoy en día Cifuentes y sus pedanías?
Sí, está abierto, ya digo, a todo el mundo, tanto a los cifontinos como a las gentes de las pedanías, que a veces no conocemos el pueblo de al lado, lo tenemos muy cerca y siempre pensamos que vamos a ir y nunca vamos. Y también, por supuesto, a los turistas que vienen de lejos, que es un modo de, es algo diferente a lo que normalmente se suele encontrar.
Claro, muchos de ellos llegarán y se encontrarán con este tipo de iniciativas, los domingos esas visitas al monumento del mes, estos días, en este mes de mayo, a esos hospitales de Cifuentes, y los sábados esa ruta senderista a la que más de uno dirá, me apunto y me lanzo, y a recorrer esos 5 kilómetros, más o menos, el próximo 25 de mayo a Gárgoles de Arriba, con la participación...
No, perdón, a Gárgoles de Abajo.
A Gárgoles de Arriba.
Si me equivoco.
No lo sé, de Arriba.
Gárgoles de Abajo.
Fíjate, luego con las cuitas que tienen entre los pueblos, si es de arriba o es de abajo. Bueno, pues
de abajo,
desde luego,
de abajo.
El que visita el de abajo puede también, desde luego, y está invitado a visitar el de arriba.
Sí.
Lo cierto es que para esto sí que es necesario a lo mejor contactar con vosotros un poquito antes.
No, tampoco. No es necesario apuntarse, simplemente el día 25 estar a las 10 de la mañana en la Plaza de Cifuentes. Vamos con nuestros coches, hasta Gárgoles de Abajo, allí dejaremos el coche y ya la ruta la hacemos andando.
Es muy interesante también lo que cuentas, Luisa, de la participación de los propios vecinos de las pedanías, muchas de ellas pues de población ciertamente ya mayor, que tienen sí. La oportunidad de esta manera de sacar a la luz unos recuerdos, las bibliotecas andantes, que son ellos mismos, y contarnos pues esa tradición oral de oficios, de anécdotas, de historia que ellos mismos han podido vivir, ¿no?
Pues sí, y luego lo que es muy bonito también es cómo nos acogen en estos pueblos. El calor de esa gente.
Pues tenemos ahí la oportunidad de formar parte de estas iniciativas simplemente poniéndonos en contacto con la oficina de turismo de Cifuentes, acudiendo a esta preciosa localidad que siempre merece una visita, y más ahora con este sol que nos acompaña y estas propuestas que tenemos. Las visitas los domingos al propio patrimonio de Cifuentes, de esta villa. Y los sábados, pues esos recorridos que el cuarto sábado de cada mes nos propone Luis Alcázar y todo ese equipo de biólogos, arqueólogos, en fin, a nuestra disposición para ampliar también nuestra cultura sobre nuestro propio patrimonio. Luisa, muchísimas gracias y que haya mucha suerte, mucha participación para estos próximos fines de semana.
Y muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y así nos quedamos con la música de Fangoria, esos No Quiero Dramas, que yo lanzo ya como aviso en una semana un tanto difícil a mis compañeros, ¿de acuerdo? Y a vosotros también, por supuesto. No os olvidéis que mañana a las 12:30, sin dramas de por medio, estamos aquí en La Mañana en Guadalajara.